Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Vamos a hablar de salud en los siguientes minutos, pero así de andar por casa con consejos sencillos para mejorar nuestro estado de salud y combatir el envejecimiento. Son esas pequeñas semillas de salud que cada semana comparte aquí en COPE Euskadi nuestra especialista en medicina natural, Carlota Olaizola. Hola, ¿cómo estás, Carlota?
Buenos días, Susana.
Bueno, vamos a hablar en esta ocasión de la glicina, que yo cuando he sabido que hablábamos de la glicina he pensado inmediatamente en una planta con flores, pero la vamos a abordar desde otro punto de vista porque también es un aminoácido.
Efectivamente, es un aminoácido y de hecho es el aminoácido más pequeño del cuerpo humano y no es lo que se llama un aminoácido esencial, porque los esenciales son los que tenemos que sí o sí tomarlos en la dieta. Este lo producimos nosotros, pero normalmente nuestra producción suele ser insuficiente. Uh-huh. Y es fundamental para cosas, bueno, muy determinantes para la salud, como es formar colágeno. Actúa también como una especie de neurotransmisor, participa en la desintoxicación hepática y en el metabolismo celular. Por eso es muy, muy importante. Es pequeño, pero muy importante. Uh-huh. Lo vamos a desarrollar.
Tiene unas funciones brutales, enormes, como acabas de enumerar.
Sí, muy, es muy importante. Y realmente se puede, vamos a desarrollar más estas funciones, porque sí. De entrada las propiedades que tiene...
¿Qué propiedades, sí?
Por eso es la síntesis de proteínas, que es clave para formar colágeno. Y el colágeno está en todo, no solo está en la piel, está todo en el sistema cardiovascular, están en multitud de tejidos, es muy presencial dentro del organismo. Por otro lado, también es un neurotransmisor. La glicina regula la actividad cerebral, puede inhibir o modular unos receptores que intervienen en la memoria, en la inteligencia, en el desarrollo neuronal, en el aprendizaje. Y también mejora el sueño, que creo que aquí nos tendríamos que memorizar esto, es muy bueno a nivel de suplemento mejorando el sueño porque reduce la inducción al sueño, es decir, la latencia al dormir, mejora la calidad y disminuye la fatiga matutina, porque a veces, por ejemplo, una melatonina tomada en exceso puede realmente hacer un sueño reparador, pero levantarte demasiado cansado porque quisiera seguir durmiendo. Claro. Por otro lado, también tiene una gran función a nivel de desintoxicación hepática porque en realidad es esencial para formar lo que se llama el glutatión, que es el principal antioxidante del hígado. También es antiinflamatoria porque reduce las citoquinas proinflamatorias, proinflamatorias, como tanto hablamos hace un tiempo, ¿no? También es un antioxidante aumentando las enzimas antioxidantes y mejora el control glucémico. Es decir, a cierta edad, a partir de los 50, cuando hay habitualmente muchísima tolerancia a la insulina, incluso resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, es un gran suplemento para prevenir todo esto. Uh-huh. Y en la longevidad es genial porque retrasa enfermedades asociadas a la edad. O sea, debe de tomarse. Además es totalmente inocuo para a la hora de suplementarse. O sea, que es porque hasta dosis bien altas, como 0,8 gramos por kilogramo, son soportadas perfectamente. O sea, que es muy buena solución para todo esto que os he dicho. Es un gran aliado.
Bueno, yo me he quedado con una idea que nos has dicho antes. Dice que lo generamos nosotros mismos, pero ¿y cómo sabemos que no tenemos suficiente?
Generalmente no hay, casi nadie tiene suficiente por la forma de vida, por la
forma de comer. Eso ya lo sabemos.
Sí, hay estudios publicados en PubMed que realmente es insuficiente. O sea, que suplementarlo viene bien. Nunca es negativo porque no va a haber una toxicidad, porque la toxicidad es altísima, o sea, casi un gramo por kilo. Habría que tomar, pues, en una persona que pesa 50 kilos de orden, 50 gramos, que es una locura, porque vamos a sugerir 2 gramos al día y cosas así. O sea, que realmente es muy difícil porque eso no se va a producir. O sea, que tranquilidad.
Sin problemas. Oye, ¿esto también lo podemos encontrar en algunos alimentos, Carlota?
Sí, claro. Está en muchos,
¿dónde está? A ver.
Muchísimos alimentos. Pues como es un aminoácido, está en todos los alimentos de origen animal.
Estaba lógicamente pensando en los huevos, me ha venido a la
exactamente
cabeza.
Muy bien, Susana. Huevos, carne, caldo de huesos, ahí está, hay muchísimo. Por eso el caldo de huesos es muy rejuvenecedor. Porque no hay que olvidar que la glicina es muy rejuvenecedora, hay que tomarla, ¿eh? A partir de cierta edad es un gran suplemento. En los huevos, en los lácteos, en la gelatina y el colágeno hidrolizado. Claro, cuando tomamos gelatinas, que tanto damos a veces a los ancianos para que tengan aminoácidos, es muy importante. En la piel, las espinas del pescado. Y también en las legumbres, claro, que las legumbres son los pocos alimentos de la naturaleza que tienen proteínas e hidratos a la vez, pero ya en las legumbres en menos cantidad de glicina. O sea, sobre todo son de origen animal los alimentos que van a ser ricos en glicina.
En glicina. ¿Y qué es lo que produce su deficiencia si estamos especialmente bajos en glicina?
Sí, pues produce muchas cosas. Por ejemplo, pues la piel y las articulaciones mucho más frágiles, una peor calidad de sueño, más fatiga, porque no puedes más, ¿sabes? Disminución del glutatión, con lo cual realmente hay una disfunción hepática que no sabes lo que es. Igual el hígado no funciona bien, no haces bien las digestiones, no vas bien al baño. Igual es una deficiencia de glicina, muy posible. Por otro lado, también las inflamaciones crónicas, la inflamación crónica de bajo grado, que tanto hablamos de ella, que también se produce a las edades medias, que además nos da ese tipo de cuerpo que cambia con la edad. Ahí hay una inflamación constante debido a la grasa y también está muy presente la deficiencia de glicina. También la menor sensibilidad a la insulina. O sea, todas las patologías naturales de esta edad intermedia, la glicina va genial. Porque acordaros que acabamos de decir que rejuvenece porque retrasa las enfermedades típicas de la edad. O sea, que es muy, muy interesante.
Bueno, pues vamos a tomarnos glicina. Así que dinos cómo, cuándo y en qué cantidades.
Pues mira, lo que antes decíamos, que se puede tomar muchísima cantidad, pero yo qué sé, yo la suelo recomendar entre 1 gramo y 2 gramos al día, a la noche antes de dormir. Si, por ejemplo, tienes estrés, pues puedes tomarla también al mediodía o por la mañana. Yo qué sé, 1 gramo cada vez, por ejemplo, 3 veces al día. Hay cápsulas de 500 miligramos, se puede tomar 2, 2 y 2. O, por ejemplo, tomar 2 por la mañana y 3 por la noche para dormir. La verdad es que muchas veces sustituye a la melatonina y no tiene esos efectos secundarios que de cansancio que a veces se siente un poco con la melatonina. Es una gran idea, no se nota nada, es decir, no hay ningún tipo de efecto más que beneficioso con este tipo de dosis. Y la verdad es que tienes un sueño muy reparador y muy gustoso. Y lo que es el estrés lo gestiona bien la glicina, la verdad.
No me estás dejando.
Es un gran aminoácido.
¿Cómo desconocíamos esto, por favor?
Pues porque la verdad es que este no es muy conocido. La glicina, pero yo creo que cada día es más popular porque la gente le gusta mucho cuando la prueba, duerme bien, se queda enganchada y le gusta mucho. La glicina es totalmente inocua, es un aminoácido, está en la naturaleza, lo tenemos, lo fabricamos, pero en poca cantidad. Y está muy bien suplementarlo pues como preventivo de todo eso. Y si tienes una edad intermedia, 50, tal y cual,
ahí estamos.
40 y pico exactamente, nosotros lo tenemos que tomar.
Sí o sí. Fíjate, claro, que es interesantísima. Esto también hay que tomarlo, como hemos hablado en otras ocasiones de otros aminoácidos, otros elementos, ¿con parones cada cierto tiempo? Esto le damos continuidad.
Lo puedes dar continuidad. ¿No? Lo que pasa que sí que es cierto que el organismo, cuando lleva un tiempo suplementando glicina, pues ya tiene, digamos, los soportes de glicina o la cantidad de glicina básica ya para
funcionar,
no tener,
por él mismo.
Claro, para no tener ese tipo de efectos. Es decir, si tú empiezas a dormir mal, pues pones glicina. Si llevas tomando 6 meses glicina, pues te puedes olvidar un mes o tomar 2 días a la semana. O sea, me refiero que
luego ya
pero
lo
si
vas
tu
regular.
Dieta, eso es, pero sí, si tu dieta, por ejemplo, es carente de aminoácidos, con la edad cada día tiene que haber más proteínas en la dieta. La gente que a partir de los 65 es importantísimo que la gente tome mucha proteína y todo eso, pues la glicina siempre va a ayudar. O sea que la glicina es una super idea, Susana.
Pues super idea y super aminoácido. Glicina, nos lo apuntamos, cómo no. Carlota Laizola, gracias.
Gracias a ti, Susana.
Cada mañana una mirada inteligente a lo que pasa.
Pero vamos a acabar con una buena noticia para esa especie amenazada que es el autónomo español. Ya sabes que el lince ibérico, la foca monje, el urogallo cantábrico está también dentro de las especies amenazadas y el autónomo español, amenazado por la clase política.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Thank you. Viajamos a continuación en el tiempo, porque la localidad de Almazán, en Soria, se va a convertir este fin de semana en el epicentro de la gastronomía histórica con la celebración del 17º Concurso Internacional de Pinchos y Tapas Medievales. Este certamen, organizado por la Red de Ciudades Sevillas Medievales, va a reunir a los chefs ganadores de los concursos locales de sus respectivas villas, que defenderán allí los sabores y los productos de su tierra con creaciones, y ahí está el quid de la cuestión, que deben excluir los ingredientes posteriores al descubrimiento de América. Es decir, que solo pueden incluir todo aquello que se comiera con anterioridad a 1492. Esto significa que 7 cocineros de España y de Portugal van a medir su ingenio en los fogones de Almazán. Desde Euskadi vamos a enviar, a 2 de ellos. Y espera un poquito porque te los voy a presentar. Cristian Solana es el representante alavés en este concurso internacional de pinchos y tapas medievales. Él trabaja en el restaurante El Puntido, en La Guardia, y va a acudir con este pincho, el pan del Montero. Cristian, ¿qué tal estás? Bienvenido.
Muchas gracias, muy bien, la verdad que con mucha ilusión.
Bueno, no es la primera vez que vas, ¿no?
No, este año ya es la tercera.
Es la tercera, ¿y en las otras ocasiones cómo te ha ido?
Bueno, la primera la verdad que fue muy bien porque ganamos, la verdad que fue una sorpresa. La segunda hubo un nivel tremendo y bueno, pues no pudo ser. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en esta ocasión.
Bueno, pues no hay dos sin tres, así que vamos a por el oro, como decían los otros. El pan del Montero es el título de este pincho, de esta tapa. ¿Y en qué consiste?
Bueno, pues el montero era en la Edad Media aquella persona que cuidaba los montes, que hacía las cazas, que bueno, pues se organizaba un poco con el ganado de aquella manera, con los bosques. Entonces es un guiño que hacemos a los proveedores, a nuestros agricultores, a nuestros apicultores, ¿no? Todas estas personas que están alrededor de la cocina, ¿sí?, que nos acompañan en el día a día. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues como no podemos utilizar ingredientes posteriores al descubrimiento de América,
eso es.
Lo que hemos hecho, pues bueno, plantearnos el pincho desde esa perspectiva, y lo que hacemos es un sofrito de carrilleras de cordero. Hacemos un guiso a fuego muy lento y luego le añadimos aromas de nuestro alrededor, le añadimos frutos secos de aquella época,
sí.
Le damos un toque ahumado y luego eso pues bueno lo terminamos con una mezcla que era típica de la época también, que era el oximel, que es miel y vinagre aromatizado.
Sí.
Y luego pues un polvo de romero y un polvo lácteo. La verdad que es un pincho que nos hace una ilusión tremenda porque llevamos un año con él.
¿Un año con él?
Y tenemos muchas ganas. Pues, sí.
Es que claro,
desde
hay que
hemos empezado.
Sí, sí, sí. Y fíjate, decimos pinchos que no sean posteriores al descubrimiento de América. Y claro, algo que parece tan obvio, pero que sin embargo abarca una cantidad de ingredientes que son básicos, súper básicos en nuestra cocina del día a día. Estoy pensando en los pimientos, en las patatas, que no se pueden utilizar.
Claro, ese es el gran hándicap. El primer año fue un problema bastante serio porque había muchos ingredientes que queríamos usar y no podíamos.
Claro.
Pero pues sí que es verdad que hemos cogido una dinámica de trabajo en el cual ya modificamos y más o menos nos es fácil. Sí que es verdad que al principio cuesta un poquito, pero ahora mismo lo tenemos bastante controlado eso.
Claro, porque además dices, vale, pues prescindimos de esos alimentos, de acuerdo. Pero es que nuestro paladar ya no es el paladar de la Edad Media.
Claro, y luego hay ingredientes que pues das por hecho, pues una simple hoja, que dices, bueno, pues no pasa nada, pero sí que pasa, porque
sí que pasa.
Hay muchas hojas que vienen de Asia, que han llegado hace años a nosotros, pero que nosotros pensamos que ya estaban y realmente
sí.
No. Por ejemplo, la flor de capuchina. Entonces, hay que tener mucho cuidado con qué se utiliza y cuidar hasta el último detalle.
Claro, porque si uno utiliza un producto, aunque sea inconscientemente, supongo que eso te elimina.
Claro, no entraría,
claro.
Directamente ni entras.
Mientras, pues figúrate tú, después de un año de tan intenso trabajo. Pues Cristian Solana, mucha suerte, muchísima suerte.
Muchísimas gracias.
Ya estaremos atentos al resultado del concurso. Un abrazo.
A ver qué tal, un abrazo.
Pues de Álava nos vamos a ir hasta Guipúzcoa, porque allí se encuentra nuestro segundo representante en este concurso. Se trata de Gorka Irisarri, el chef del gastrobar Danonchat de Hondarribi. Hola, Gorka, eguerdión.
Caixo, muy buenas.
Bueno, tú acudes a este concurso, que déjame que te pregunte lo primero. No es la primera vez que vas, ¿verdad?
No, en este caso... Bueno, soy un entusiasta de este concurso, el del Pinchos Medievales. Hemos ganado ya en 4 ocasiones.
Ah, bueno, por favor.
Y bueno, vamos a ver si la quinta se cumple.
Una manita, ¿no?
Eso es.
Vamos a por la quinta. Bueno, vas con unas delicias del bufón, que suena así como muy, muy bonito. Tú me contarás en qué consiste este pincho.
Hombre, mira, el pincho, nosotros siempre que realizamos un pincho y mucho más para este campeonato, lo que realizamos es una historia alrededor del pincho, ¿no? Sí. En este caso se llama Delicias del Bufón porque, bueno, un personaje que nos inventamos que se llama Anchón, y Anchón es un personaje del Baztán, de las Cinco Villas, bueno, de esa zona de allí, de los caseríos de allí, pues resulta que desde pequeño tiene una joroba, una joroba pequeñita. Y esto hace que sea el hazmerreír un poquito de sus compañeros, de los caseríos de al lado, de la gente del pueblo. Y bueno, y este personaje, Anchón, sale pues una noche de oscura, sale con una bolsa, con sus botitas, con su manta y con todo, y desaparece del pueblo, porque estaba ya un poquito cansado de que se riese la gente de él, ¿no? Uh-huh. Bueno, con tan buena suerte que llega a Hondarribia y llega a ese castillo que tenemos tan magnífico.
Hombre. Sí.
Y bueno, pues pasa a formar parte de la corte de los bufones, ¿no?
Sí.
Bueno, Anchón, pues que lleva ya ahí una temporada, un año, 2 años, 3 años, pues se da cuenta que la gente ya no se ríe de él, sino que la paradoja es que él hace reír a la gente. Y Anchón se siente perfectamente a gusto en la corte, pues con todos esos salones gigantes, con las lámparas, claro, de las vasijas de hierro. Entonces,
ha encontrado su sitio, ¿no?
Él encuentra su sitio y bueno, y se hace muy amigo del cocinero, baja a las cocinas del castillo y allí pues le preparan el manjar que él le gusta mucho, que es ni más ni menos, pues en este pincho hemos elaborado una tosta de pan crujiente, pan de cristal pero de semillas, donde le colocamos, nos hemos ido un poquito a la montaña, aunque estamos justamente en una ciudad que tiene mar y montaña, evidentemente, sí. Pues en este caso nos hemos ido a la montaña y bueno, pues luego le hacemos una cremita de queso de Idiazábal ahumado. Este ahumado recuerda un poquito pues a esos fogones antiguos donde se cocinaba el humo, Y luego le hemos preparado unos hongos. Mira, estamos un poquito
en temporada,
aunque está costando un poquito, sí, el hongo este año, pero le preparamos unos hongos confitaditos, una carne de ternera curada, braseada, una mayonesa ahumada también para seguir recordando esas cocinas
esos
de humo.
Fogones. Sí, sí.
Exactamente. Y después pues le echamos un poquito de dorado, hacemos una cecina deshidratada para seguir creando otro crujiente.
Bueno.
Y flores, y bueno, al final es un pincho que está muy bien equilibrado en boca, tiene mucho sabor, tiene muchas esas texturas diferentes.
Delicioso,
yo creo
te
que
diría
hemos hecho
yo,
que...
¿eh?
Sí, ¿eh? No, al final Anchón yo creo que se ha quedado a gusto con esta delicia.
Bueno, qué historia más bonita, ¿no? ¿Qué cuento?
Sí, finalmente hacemos cuentos, y luego creamos el pincho, sí, esa es nuestra metodología.
Oye, me has dicho que tú eres muy entusiasta de este concurso, ¿qué tiene? Sí. ¿Qué tiene este certamen?
Bueno, a ver, primero tiene que no podemos cocinar como queremos nosotros, tenemos que elaborar los pinchos con ingredientes que no sean precolombinos, que no sean después del descubrimiento de América.
Pues hay que romperse un poquito la cabeza,
Bueno, ahí tienes que eliminar pues uno de los productos, imagínate la piperrada tan vasca, que es la nuestra, la del pimiento verde, la cebollita, la roja.
Entonces, el tomate, claro, por ejemplo, también.
Tomate, tenemos que eliminar el tomate, la patata, el pimiento rojo, el pimiento verde, el maíz, tenemos que quitar también el chocolate o las frutas exóticas.
Fíjate,
bueno,
el maíz,
al final tenemos que hacer un apartamiento ahí de productos que utilizamos diariamente.
Esto fuera, eso.
Exactamente, para crear un pincho que tenga pues esos productos que se consumía pues antes, en la Edad Media, claro.
Uh-huh. Gorka, después de volver del concurso, pase lo que pase en ese concurso, ¿este pincho se va a poder probar en tu casa?
Sí. Sí, por supuesto, por supuesto. De hecho, tenemos mucha gente que está ya esperando también.
Claro.
Tanto clientes como gente de fuera que nos dice, oye, vamos a ir a probar el pincho porque tiene muy buena pinta.
No soy bufón, o quizás sí, y no lo sé, pero déjame probarlo, ¿no?
Sí, exactamente, exactamente.
Oye, pues muchísima suerte, ¿eh? A ver si
claro
conseguimos
sí.
ese quinto premio para Ondarribi y para Euskadi en este caso.
Sí, bueno, al final lo que vamos es a disfrutar con compañeros que vienen de toda España, y vamos a disfrutar, a estar juntos y a dar de lo mejor que podamos para cubrir la satisfacción de los paladares de Soria, de Almazán en este caso.
En Almazán este año, efectivamente. Pues buen fin de semana.
Muchas
abur,
gracias. Abur, abur.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y no solo de pinchos nos vamos a alimentar en esta ocasión, lo hacemos de conocimiento científico. Y es que durante todo este jueves, la Facultad de Farmacia de la Universidad del País Vasco en Vitoria acoge la segunda edición del Congreso Passion for Science, un seminario que impulsa la empresa farmacéutica Alavesa I+MED, ubicada en el Parque Tecnológico de Miñano y que tiene como objetivo acercar el mundo laboral hasta las aulas. Se trata de un punto de encuentro que resulta clave entre la ciencia, la innovación y el talento joven. Así que hay muchas actividades programadas, entre ellas charlas de ponentes nacionales o internacionales. Hay mesas redondas, espacios de networking para permitir a los asistentes explorar los retos y las oportunidades que presenta la ciencia en el siglo XXI. Además, la empresa I+MED va a premiar los mejores trabajos presentados por los jóvenes investigadores. Unos premios, dos de ellos de 1.000 euros y otros dos más de 300 euros cada uno a modo de tarjeta regalo. Este congreso científico se enmarca en las actividades que se llevan a cabo desde el aula de empresa I+MED, que se trata de una iniciativa pionera que lo que promueve es la transferencia de conocimiento y la colaboración entre el entorno académico y el tejido empresarial.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Cualquiera pudo sentirse representado ayer sin grandes esfuerzos en la actitud del rey y de la reina, que escucharon un año después a los familiares de los fallecidos, los llamaron por su nombre, los abrazaron. Eso es exactamente lo que se espera de un líder, unir en el dolor a una comunidad que sufre.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
¿A quién le dirás, Antonio, que la verdad es subjetiva?
No, señor, eso es otro virus. ¿Cómo que la verdad es subjetiva?
¿Te lo vas a perder?
No, no. Como le llamamos verdad, es aquella opinión que está mejor verificada. Yo estoy seguro que casi ningún político lee ahora ningún libro, porque dedican todas las cosas demasiadas horas a leer las redes sociales.
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Luz en COPE Euskadi. La mejor música negra en COPE todos los jueves. Blues, rhythm and blues, soul, swing o jazz. Patrocinado por restaurante italiano La Toscana en Tolosa. Y Erke, equipamiento de vehículos en Hernani.
Y a partir de esta hora, la 1:30, deja todo lo que estés haciendo, sube el volumen de la radio y prepárate para disfrutar de la música, que es lo que te ofrecemos, lo que te proponemos desde aquí, desde COPE Euskadi, cada jueves con nuestro compañero Íñigo Martín. Buenas tardes, Íñigo, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Susana. Pues como todos los jueves, deseando que llegue esta cita bluesera pues, para compartir con nuestros oyentes y que espero a ellos también pues, les guste y la escuchen a gusto.
Pues eso seguro y eso esperamos todos. Bueno, pues tú nos dirás, ¿cuál es el menú de hoy? ¿Qué tenemos?
Pues mira, tenemos conciertos que vamos a poder ver por nuestro territorio este fin de semana y el que viene nos acercaremos a Elorrio, Soraluce y Hondarribia.
¿Y por dónde empieza ese recorrido?
Pues mira, por esta última localidad, por Hondarribia, donde desde este jueves y hasta el domingo se celebra la quinta edición del Festival de Cortometraje Amúa, pero incluye, entre otras actividades, un concierto que nos atañe. Hoy jueves, desde Barcelona, la potente banda de soul de Sedmens despegará toda su energía, toda su fuerza en directo a partir de las 8 de la tarde en Itsasetxea Auditorium. Y si te parece, pues les escuchamos en este tema que lleva por título Carry On.
Pues tiene un marchón esta banda, ¿eh?
Va, impresionante. Además, con su nueva vocalista, bueno, desde hace ya un par de años, Kisia Sam. Antes estaba muy bien la anterior, que era... Coco Jean. Estaba muy bien, pero a mí esta me gusta más. Y como me decía así por interior, John, el técnico, mucha energía. Y efectivamente es así. Tienen un directo muy interesante, como ya lo pudimos comprobar hace unos años en el Tolosa Blues.
Bueno, pues tú dirás, Íñigo, ¿con qué continuamos? ¿Por dónde seguimos?
Mira, abandonamos Hondarribia recordando este atractivo concierto hoy a las 8 en Itsasetxea Auditorium con invitación desde Barcelona de Sedmens. Y de Hondarribia nos acercamos a Sonaluce o Plasencia de las Armas, que es como se ha conocido históricamente.
Sí.
Para informar que del 16 al 23 de noviembre las gentes de Ochac o sea, Ubane y Sarra, Sarra y Ubane, han organizado, como todos los años por estas fechas, un interesante festival de blues llamado Blues Ocha, que no son muy originales, pero bueno, que incluye muchos y muy buenos conciertos. Y por cierto, también te informo, sí, bueno, informo a la audiencia en general, de que el gran armonicista Joan Pau Cumellas impartirá un curso de armónica el viernes 21 para los más jóvenes, o sea, para ti y para mí.
Exacto.
Y el sábado 22 para adultos. Además del concierto que ofrecerá el domingo 23 a mediodía con el guitarrista Toful Martínez.
Y ahí os escuchamos, ¿no?
Así es, en el tema titulado Starting Over.
Took the knack, got my freedom, got my dreams. Life's a time machine, I'm a time bomb, howling at the gate. Every turn's a twist of fate, starting over, never late.
Y ahora me imagino, Íñigo, que vamos a repasar la programación del Blues Ochak, ¿no?
Sí, sí, después de escuchar este pedazo de tema, pero qué bueno es Joan Pau Cumellas a la armónica, es impresionante, aparte de gran amigo, todo hay que decirlo. Y sí, repasamos la programación, comienza este domingo 16 con el grupo Erro Minchelak, viernes 21 desde Finlandia, Ina Forsman, sábado 22 desde Bilbao, Mississippi Queen and the Wet Dogs, por la noche Iker Piris and his Dual Electras, y domingo 23, Susana, la traca final con Jean-Paul Cumellas and Toffel Martínez. Luego actuará Susan Santos a las 2 y a las 3 de la tarde, desde Valencia, María Carbonell, Blues Mood. Yo no sé a qué hora vamos a comer ese día, o si ni siquiera vamos a comer tanto concierto tan seguido, todos al mediodía. ¿Sí? Pero bueno, será un plan
que os alimente la música, ¿eh?
Sí, pero bueno, no nos vamos a perder, ¿eh? Ya te digo yo que yo sin comer no me quedo, ¿eh?
Bueno, ¿y qué escogemos de todo este ramillete de artistas para nuestro tercer tema?
Sí, escuchamos la fantástica voz de María Carbonell and Blues Mood en el tema titulado Sleeping.
Got to love.
Pues María Carbonell ya nos ha visitado en más de una ocasión, si no me equivoco, Íñigo, pero es buenísima, ¿eh?
Bueno, a mí canta de maravilla, y es que además Susana es un amor de persona, de verdad, es encantadora, maja, 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 todo lo que te pueda decir es poco, ¿no? Es cierto, es cierto. Es así, sencilla, humilde, joder, luego le ves cantar y dices, ¡guau! ¿Pero qué es esto?
Sí, sí. Bueno, que tenemos que ir terminando, ¿eh? ¿Tú dirás con qué?
Ay, qué pena, qué pena. Bueno, pues de Sora Luz llegamos a Vizcaya, estamos en Elorrio, donde en noviembre se celebra el Festival de Jazz y Blues de esta preciosa localidad. A mí, Susana, sinceramente,
bonita, sí, por cierto,
me gusta mucho, mucho.
Para descubrir, ¿eh? Pero, sí, sí. ¿Quién nos espera en Elorrio esta vez?
Esta vez el buenísimo y multipremiado armonicista inglés Giles Robson, que tocará en el festival pasado mañana sábado a las 10 de la noche, sin duda. Una gran ocasión para ver en directo a uno de los mejores armonicistas europeos, como acabo de decir, este sábado en Elorrio. Y con él terminamos recordando antes los patrocinadores de este espacio blusero: Erke, equipamiento para el automóvil en Hernani, y La Toscana, restaurante italiano en otra bella localidad, Tolosa.
¿Qué vas a decir tú? Y desde allí haremos en directo el programa la semana que viene. ¿Eh? Mira, ya es. Lo podemos avanzar. Gracias, Íñigo.
Vale, a ti un beso, agur.
Comparte algo en internet solo si estás seguro de que es cierto. Filtro Cope te ayuda. Escúchalo cada viernes en Cope Más Euskadi.
Claves para no caer. Una iniciativa de Cope Euskadi frente a la desinformación.
Vivimos un momento de cambio. Nuevas demandas ciudadanas, nuevos retos públicos. Es hora de transformar los servicios, de innovar. La nueva administración ya ha llegado. Más eficiente, más ágil y cercana. Eragiten. Te esperamos el 14 de noviembre en el Cursal. Una jornada que no va solamente de tecnología. En lo esencial, va de personas. Eusko Jaurlaritza, Gobierno Vasco, Euskadi Berria.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Si tienes una persona contratada en tu domicilio o crees que vas a necesitar contratar a alguien para realizar tareas del hogar o cuidados, muy atenta porque esto te interesa. Hay nuevos requisitos y en principio son exigibles desde mañana viernes. Va a ser obligatorio evaluar los riesgos laborales de los domicilios, así como del trabajo que van a tener que realizar estos empleados. Y no es una recomendación, como te decía, es obligatorio con riesgo de sanciones importantes a los incumplidores, pero ¿sabes cómo hay que hacerlo? ¿Dónde? Pues nos encontramos con muchísimas dudas, así que por eso, Eloisa Santiago, nos hemos ido a Las Arenas, donde creo que estás con Isabel, en la agencia OICAR, autorizada por Lanbide para poner en contacto a empleadores y a empleados para servicio doméstico de cuidados o de asistencia domiciliaria.
Vale, en primer lugar, bueno, ayer estuvimos comprobando que la página no funcionaba. Hoy, ¿funciona ya, Isabel?
No, todavía no. Dicen que está saturada la página y que no se puede hacer ninguna gestión.
¿Cuál es la gestión que habría que hacer en esa página?
Con el Real Decreto 893/2024 del 10 de septiembre, pues se regula la prevención de riesgos laborales en este sector de las empleadas y empleados del hogar. Pues a partir de mañana, el día 14 del 11 del 25, será obligatorio que toda persona física que contrate a un empleado del hogar o una empleada del hogar, pues haga lo siguiente. En primer lugar, pues una evaluación del entorno de trabajo del empleado o la empleada del hogar, valorando los riesgos. En segundo lugar, pues tienen que adoptar las medidas preventivas adecuadas para que no sufra ningún riesgo laboral. Y tercero, pues sería informar y formar al trabajador o trabajadora en los riesgos laborales que pueden presentarse en su casa.
¿Y esto qué lo tiene que hacer el empleador? El empleador
eso lo tiene que hacer el empleador.
Y el empleador decide cuáles son esos riesgos y todo.
Claro, exactamente.
Que no es fácil eso tampoco, ¿no? No,
no es fácil
sencillo.
Y que todos hay que contestar pues según el riesgo que haya que tener.
Entonces que hay una especie pues, de test, hay que responder
es
a una
un
serie
test.
De
eso. Me tú te imaginaba. Metes, ahora te explico. Para eso hay que informar que el Instituto Nacional de Salud y Trabajo ha puesto a disposición de los ciudadanos una herramienta gratuita para realizar estos documentos. Es una plataforma que se llama prevención10.es.
Que es la
un
que
cuestionario.
No funciona desde ayer.
Eso es. La página está saturadísima porque han causado muchísima alarma por los medios de comunicación. Está saturada la página, habrá que esperar unos días y poco a poco pues ir. En principio es un cuestionario que se le hace al empleador, que solo el empleador puede contestar. Se imprime con los datos del empleador. Ahí le saldrá un link, o sea,
un enlace,
como un enlace que le tiene que dar a la empleada para que ella haga también una formación de riesgos laborales, dependiendo de cómo haya sido el cuestionario del empleador. El programa valora qué riesgos va a tener y se le da a la empleadora pues una formación de riesgos laborales. Esta formación pues puede ser como mínimo de 4 horas, que puede ser pues viendo algún vídeo de formación, o también puede, dependiendo un poquito del tipo de riesgo laboral, puede llegar a incluir 4 días de formación, que incluye pues igual reuniones online, incluso que el empleador también participe en esa formación de riesgo laboral. Bueno, es un cacao.
Me imagino que sí, que esto ha originado un gran revuelo, tanto en empleadores como en empleados.
Además que es obligatorio, hay que hacer hincapié que esto no es una mera recomendación, sino que es una obligación legal.
Sí, sí.
Que cualquier incumplimiento pues podrá acarrear sanciones económicas.
Sanciones claro, de hasta 50.000 euros.
Exactamente. Evidentemente, pues habrá personas que les sea muy sencillo hacer esto y habrá personas que no tengan ni idea, porque no manejan, porque hay personas
mayores que necesitas, por ejemplo, para
mayores,
para
que igual
cuidados,
no tienen
claro.
tampoco soltura en Internet.
Puesto.
Y esto va a ocasionar pues mucho lío.
Claro. Bueno, hay quien da por hecho que para eso estamos los hijos, para echar esa mano, pero también hay gente que no tiene a quien echar mano. Contrata
claro.
a una persona por eso.
Claro, evidentemente. Sí. Bueno, pues sí, la bueno. verdad es que tampoco podemos hacer esa gestión nosotros, porque hay que certificar el riesgo laboral de esa casa, y para eso habría que ver la casa, los riesgos reales que hay en ese momento, en esa situación.
Bueno, Isabel, tú tienes una agencia, la agencia Oikar en Las Arenas, la agencia no se va a hacer cargo de esta gestión.
No se hace cargo. Nosotros nos dedicamos a selección de personal y a tramitación de el alta a la baja laboral y los contratos laborales. No somos técnicos de riesgos laborales, que esas cosas son muy serias y tampoco somos quien para poder delegar esa labor.
Hombre, sí que, por ejemplo, charlábamos ayer y me contabas, bueno, que hay riesgos en una casa a los que nos enfrentamos todos, un suelo mojado que te pueda resbalar, una escalera que te puedes caer al colocar una cortina, pero luego también hay algunos riesgos que tienen las personas, por ejemplo, que cuidan de cargar pesos.
Las personas que tienen responsabilidad con personas ya muy dependientes, pues lo mejor es que tengan un curso de sociosanitario, que ahí siempre les enseñan a cómo hacer las movilizaciones para que ellas no se hagan daño, para que no hagan daño tampoco al paciente. También hay que tener en cuenta que los empleadores pues tienen que tener las herramientas necesarias para la movilización de esas personas, empezando por los cinturones lumbares para que la persona no haga su esfuerzo sin ninguna protección, siguiendo también con una grúa si es necesario, silla de ruedas o diferentes formas, dependiendo de cómo esté la salud de la persona, que habilite a la persona cuidadora para que ella no se haga daño. Y todas esas cosas se tienen que contemplar, claro, para que la protección de la empleada. Siempre se da consejos tanto a los empleadores como a las empleadas para que la cuidadora hay que cuidarla, porque si no, no nos dura.
Claro.
Así que esas, sobre todo, pues hay que cuidarlas.
Efectivamente.
Pero bueno, eso es lo que hay ahora por ley. Y no sé.
Sí, queríamos dejar aquí esta información para que muchas familias lo supieran. Yo sigo aquí, la página esta Prevención 10 sigue sin funcionar. Aquí dice que debido a la elevada demanda estamos experimentando problemas en el acceso. Por favor, intenta acceder más tarde. Pero este mismo mensaje lo llevamos viendo desde ayer y esto entra mañana. No, en vigor.
Bueno, tampoco yo creo que haya que llevarse las manos a la cabeza con la rapidez, que poco a poco se irá haciendo, pero que bueno, pues que hay que tomar conciencia que es una nueva ley.
Que como todo nos cuesta, ¿no? Nos cuesta adaptarnos
a al principio,
a lo nuevo.
Hasta que te adaptas,
claro,
pues siempre es difícil y que no lo sé hasta qué punto una persona mayor podrá llegar a acceder a todo eso.
A hacer todas estas gestiones. Pues Isabel de Oikar, que es una agencia que pone en contacto a empleadores y a empleados del hogar, y te agradezco muchísimo que hayas facilitado toda esta información, que seguro que va a venir muy bien a muchos de nuestros oyentes. Gracias, Isabel.
A vosotros, muchas gracias.
Pues gracias ambas, a Eloisa Santiago y a Isabel, por intentar aclararnos esta cuestión. La verdad es que nos va a requerir de mucha atención, pero es obligatorio a partir de mañana. Y mañana volvemos a acompañarte desde aquí, desde Mediodía COPE en Euskadi. Ahora nuestros compañeros de los servicios informativos te siguen contando la actualidad y todo lo que te interesa. Te quedas con Mediodía COPE.